Boomeranciosos llegan a nuestras vidas para hacernos compañía en nuestro proceso de liberación o manejo de ansiedad.
Y otros demonios. Aquí lo que queremos es hablarte las cosas como son.
Sin filtros, sin filtros.
Y brindarte herramientas y consejos de especialistas y amigos.
Aquí todo aporte es bienvenido.
No somos expertos, pero yo soy Ale.
Y yo Lucho. Y bienvenidos a un nuevo episodio.
Bienvenidos, boomeranciosos, a un episodio más. Como siempre, yo estoy acompañada de...
Lucho, hola, boomeranciosos, ¿cómo están? Buenas tardes.
Ya buenas noches, Lucho, ya, por la hora.
Buenas noches, estamos grabando, pero ellos van a escuchar buenas tardes, pues a las 5.
Ah, tienes razón, tienes razón.
Bueno, verdad. Yo porque tengo fe que todos esperan con ansias, ¿no? El momento del estreno. Por eso pienso yo.
A las 5, así, como tú. Sí. Con tu alarma.
Exacto. Sí.
Bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy?
Hoy día tenemos un tema un poquito difícil quizás para nosotros o para cualquiera, ¿no? Tocar, que es algunos traumas o momentos que marcaron definitivamente nuestras vidas para quizás contribuir a que desarrollemos el tema este de la ansiedad, ¿no? Y por otro lado también hablaremos al final de cómo hemos mejorado, hemos evolucionado en todo este proceso, por lo menos durante estos 3 meses que hemos tenido el podcast, ¿no? Y nuestra experiencia, creo yo que también sería bonito compartirlo con las personas.
Así es, así es. Bueno, vamos a hablar hoy día de los traumas. Bueno, de los míos también, porque creo que el trauma también por ahí viene agarradito de la mano de los miedos. Así que no
sí,
sé.
Sí, sí, sí. Comienza, dale.
Bueno, yo creo que, o sea, para mí, ¿qué es un trauma? Para mí un trauma vendría a ser algo como que algo que nos ha marcado, que nos ha pasado en cierto momento de nuestra vida, ¿no? Y ha terminado como que en algo súper fuerte o duro y nos ha marcado ya para siempre. Y cada vez que vuelve a pasar algo parecido, ya es como que nos frenamos, ¿no? Y tenemos ese miedo de que vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Para mí eso es un trauma. Y traumas, yo, a ver, que me acuerde, traumas con la comida he tenido, creo, con las verduras, me acuerdo que una vez me vacié un bowl de verduras, o sea, nada que ver ya, pero, tanto así que hasta el día de hoy yo no puedo verlas mucho, o sea, no, algunas sí, otras no.
¿Pero por qué te causó algún tipo de no sé,
sí,
problema gastrointestinal, algo así?
Exacto. Eso, termino en eso, entonces es como que yo esa verdura ya no la puedo volver a ver nunca más. O sea, no la puedo comer, me da asco. O sea, automáticamente es como que ya no. Porque en ese momento me vacié ese bowl y ya, o sea, terminé mal. Y hasta el día de hoy, y eso ha sido cuando era chica, me acuerdo, ya no puedo ni verla, ¿no? Pues, ¿qué otro trauma tengo? Tengo miedo, bueno, eso no es trauma, es una fobia, creo. Tengo como que miedo a todas las aves. O sea, yo la veo, es más, que hay una paloma enfrente mío y yo me cruzo la vereda y no puedo. O sea, no es que me hayan hecho algo en sí, ¿eh? Es como que no la puedo ver. Y bueno, de ahí cosas así ya más, bueno, ya que son tal... como traumas, creo que, de hecho, la muerte, o sea, haber perdido a gente que quiero, a mis abuelos, más que nada, porque son las personas con las que más me ha chocado, o sea, que se vayan, ¿no? De hecho, son cosas en mi vida que me dan miedo cuando alguien está enfermo, de repente, no tengo siempre, bueno, creo que eso es como que normal, ¿no? Sentir
sí, sí, es que es parte de...
Ese miedo a que se vayan, ¿no? Pero sí me han marcado la muerte de mis abuelos y el amor, pues, ¿no? También me han marcado.
Hecho, como a todos, porque, como a todos.
O sea, de hecho han pasado ciertas cosas y que no sé si me habrán sacado la vuelta o mis, ¿cómo se dice? Iba a decir una malcriadez, pero no sé, pues... Mis locuras en la cabeza, o mis locuras son las que inventan esto, pero sí, es como que el amor ha sido algo que ha sido mi trauma desde hace mucho.
¿Hay algo específico que de repente pudieras compartir o prefieres no hacerlo?
A ver, miedo a que, bueno, es que no sé si me saca la vuelta, no, yo sí, asumo que sí, ¿eh? Porque es algo como que me quedó, yo no era celosa, por ejemplo, no era desconfiada, no, era como que me llegaba, ah, ya, pero hasta que un día me enteré de ciertas cosas y ya me volví bien paranoica, sí, siempre, y eso, de hecho, ha afectado, pues, ¿no? No tengo el flaco hace ya bastante. Pero sí hay ciertas cosas que se me pasan por la cabeza y a veces evito estar en pareja porque tengo miedo que me vuelva a pasar o enamorarme, esas cosas, ¿no? No sé, como que todavía le tengo cierto freno. Hay cosas que sí he logrado avanzar, digamos, en ese aspecto, pero hay otras que no, que todavía me detienen. Es como que prefiero evitar y me doy media vuelta y me voy. Digo, no. Ay, no más. Gracias, joven.
Ya, pienso, no quiero pasar por esto de nuevo.
O sea, cosas así. O sea, no, me complica mucho eso y es como que siento que voy a, no sé, me voy a desconcentrar, voy a estar pensando en eso. Ya me ha dolido tanto que es como que no sé. Todavía le tengo mis respetos a eso. De repente más adelante me anime, pero no. Por lo menos ahorita no es algo que lo tenga ahí, ¿no? Pero de ahí, ¿qué puede ser? Bueno, siempre cuentan como trauma la separación de tus papás, pero a mí no me ha servido, no creo que no ha sido tanto como un trauma. Yo ahora, la verdad, de repente de chicas como que lo sientes más porque no estás viviendo con tus papás y la sientes en ese momento, pero con el tiempo te das cuenta que, bueno, en mi caso fue lo mejor, ¿no?, que les pudo pasar a mis papás. Y aparte, gracias a eso, tengo a mis hermanos por otros lados y todo bien, ¿me entiendes? O sea, y tengo, no sé, tengo buena relación con ellos ahora, ¿no? Sí, pero, o sea, siempre dicen, ¿no?, que es como que tienes ahí eso del abandono, pero el abandono más que nada yo lo he sentido cuando la gente que he querido se ha ido, o sea, se ha alejado o ha fallecido, ¿no? Se ha muerto. Eso. Pero mis papás en sí, porque todos los psicólogos es como que siempre te preguntan, ¿y tus papás son separados? Y tú dices como que...
Sí, es una pregunta
básica, ¿no? Sí, pero básica, yo no lo siento tan... Sí, pero yo no la siento como que eso me hubiera traumado. No, de hecho me acuerdo con el día que mi papá se fue, que se me queda grabado en la cabeza siempre, pero no me pone mal, no me pone triste, no me bajonea, nada, ¿no? No, la verdad que no. Y de ahí, no he tenido nada más, creo, ¿no? No sé, a ver, tú cuéntame.
Yo, bueno, en mi caso, fobias o miedos, yo hasta el día de hoy tengo que admitirlo, aunque con un poco de vergüenza, le tengo miedo a la oscuridad.
Oh.
En serio. De repente no en mi casa, ¿no? Porque la casa de uno, pues, es su lugar seguro, pero en cualquier otro lugar del planeta, sí. Definitivamente la oscuridad y yo solo no somos amigos para nada. No hay forma.
Claro, claro.
¿Por qué? No sé realmente por qué. No tengo idea. No recuerdo yo algún suceso específico. Pero bueno, ese es uno. Otro, a la muerte, definitivamente, ¿no? A la muerte, y me acuerdo desde pequeño. Mira, es algo raro porque es a la muerte y al mismo tiempo, por lo menos a los que creemos, ¿no?, en la vida después de la muerte. El hecho de pensar, y me acuerdo esto, una escena cuando tenía de repente 7, 8 años y estaba con mi mamá echado a punto de dormir. Y bueno, me dormí y me desperté llorando con miedo. Y me dijo, ¿qué te pasa? Uh-huh. Y yo me desperté pensando en cuando me muera, o sea, en algún momento, mucho después, no en ese momento, ¿no? Pero cuando me muera, ok, me voy al cielo, voy a vivir eternamente. Y eso me daba terror. No sé por qué. Es algo difícil que no muchas veces lo he comentado, la verdad.
Era de niño, dices, ¿no?
De niño, claro. Sí, y hasta ahora sí. Yo digo, no, qué raro, o sea, ya, ok, me muero... Paso a la otra vida y qué hay, o sea, que no sé, es como que
incertidumbre.
No le entiendo ese, es difícil de explicar, pero es, me causa miedo, no, ahora ya no tanto, antes mucho. A ver, por el lado amoroso, bueno, sí, de hecho algo también que tengo que con pena, bueno, no tanta ya, ¿no? Pero sí, de hecho me da pena, he sufrido pues mi primera relación de enamorados, fui víctima de... O sea, me dejaron. Me dejaron, ¿no? Terminaron conmigo. O inclusive me sacaron la vuelta, creo. No recuerdo bien. No, es que no quiero recordar, no lo sé. Pero sí, de hecho fue algo que me marcó, ¿no? Y eso hizo quizás que en el futuro, en el resto de mis relaciones, yo sea celoso o un poco más celoso de lo normal, porque hay un grado
Bueno, también
de
porque somos
celos.
ansiosos, creo, ¿no? Porque ya tenemos
Ah,
ahí
claro, lógico, lógico.
el bicho, que siempre nos va a hacer
De
pesar de
hecho,
más, sí.
sí. Pero este trauma, ¿no? Este momento me marcó. Y en las relaciones, perdón, que vinieron después, de hecho, también eso ha estado ahí ya marcado, ¿no? Por una experiencia previa.
Claro.
Este momento traumático completamente que creo yo podría ser, si no es el más grande, uno de los detonantes de mi ansiedad, es un accidente que tuvimos cuando yo tenía, en el año 96 fue eso. En el año 96, viniendo de Huaraz hacia Lima, manejaban los papás de un muy amigo mío y nos volcamos por
Ah,
Chancay.
miércoles,
Nos
me
caímos
muero.
al abismo, sí. Sí. Felizmente el abismo no era como que se acababa la pista y había un hueco, sino era una caída en diagonal. Entonces el carro patinó porque estaba lloviendo, nos caímos dando vueltas de campana. Yo recuerdo escenas y parecía, ¿alguna vez has visto la lavadora? Cuando
Sí,
la ropa da vueltas, da vueltas, da vueltas y
claro.
ya. Así veía yo a mi mamá, a mi hermana,
Dios,
¿no?
y cuán,
Quedaban.
ah, eras chiquito, eran chiquitos, o sea, son,
Yo tenía 11
pero
años.
nadie grave, o sea, nadie terminó como que hospitalizado.
La. Bueno, yo le digo tía, ¿no? Tío y tía. Pero la mamá de mi amigo terminó, sí, mal. Felizmente se recuperó, pero estuvo en
Ah,
coma
okay.
inclusive.
Ay, Dios.
Pero yo no. A mí se me salió una uña. No sé si del dedo gordo
Ah.
de la mano derecha o la mano
Ya.
izquierda. Después de unos días se me salió porque en algún momento me la chanqué. A mi mamá se le clavaron unos pedacitos de vidrio en la cabeza y en el hombro.
Ay, pobre.
Nada, bueno, aparte de los golpes, ¿no? Y mi hermana se
Claro.
hizo un pequeño corte en la mejilla. No sé si fue creo que fue la derecha, no recuerdo bien, pero pequeño. Y nada más, ¿no? De hecho, sí, yo creo que Dios intercedió por nosotros bastante porque era algo que, no sé, fue algo muy, muy, muy. Muy difícil, fue horrible.
No,
Que
claro.
inclusive después ya me ha traído problemas a mí para viajar. Y me daban ataques de ansiedad en el bus. Y yo no relacionaba exactamente por qué, pero era por eso, creo yo, ¿no? O sea, de hecho mi
Sí,
mente
claro, obvio.
recordaba y era como que te va a pasar lo mismo, qué sé yo, y olvídate, me faltaba el aire, tenía que bajar del bus. Cualquier cosa, era terrible. Y luego ya cuando yo he tenido que manejar, bueno, cuando no he tenido o he querido manejar, o sea, viajar, pero ya yo manejando, Huaraz, también, ¿no? Lo he sentido, pero como era una necesidad más que un gusto, el hecho de estar manejando en esas veces, creo que eso podía más, ¿no? Eso me daba la fortaleza para seguir y llegar a mi destino. Y no bajarme y sumergirme, digamos, en el ataque de pánico como podría haber pasado antes.
Claro, y
Eso.
cuando sueles viajar en carretera, ¿vas solo o con tu familia? Porque también de repente eso es como que lo que hace que no caigas en el ataque de pánico, ¿no? Porque dices, yo estoy a cargo de mi carro, estoy a cargo del timón, y es que como que mi responsabilidad, tengo que estar bien, tengo que estar bien, y a veces eso te lo metes tanto en la cabeza que ya es como que te pasa. O sea, te centras, ¿no?
Bueno, claro, cuando he viajado a Huaraz,
Ajá.
manejando, nunca he estado solo.
Ah,
Siempre he
okay.
estado. La última vez que viajé fue este año, en enero, con mis primos. Y normal, ¿no? O sea, todo bien. Felizmente, todo bien. No tuve ningún episodio de nada. Pero antes de eso, el año 2018, fue. Inclusive 2019, pero a comienzos, viajaba bastante por mi abuelita, ¿no? Que ya que estaba delicada. Por tratamiento médico tenía que venir a Lima, pero la ambulancia de ida y vuelta salía completo como 6.000 soles. Y se pagó una vez, pero al final dije, oye, pucha, mi tío tiene un carro grande en el cual mi abuelita puede ir prácticamente echada. ¿Y por qué no, no? O sea, yo puedo llevarla. Y nos íbamos y nos veníamos con ella. Y ella también era una súper luchadora, pues, ¿no? Que aguantaba subir a la altura. Bueno, ella es de allá, pero igual subir y bajar y tranquila, ¿no? Lo único que pedía era que la volteemos por la incomodidad de la posición, pero de ahí era la más fuerte de todos, creo yo. Y bueno, justamente eso también es otro momento crítico en mi vida, ¿no? El hecho de que mi abuelita haya fallecido 2 meses después que falleció una tía muy, muy, muy querida, como todas, pero bueno, esa tía vivía acá en Lima, entonces de hecho quizás en algún sentido era un poco más cercana, físicamente hablando, ¿no? Porque podía ir a visitarla, siempre íbamos a visitarla, y con mis primos, etcétera, entonces fue muy, muy cercano, ¿no? Y bueno, de ahí vino la pandemia y me fui al diablo, pues, ¿no? Con toda la ansiedad y todo lo demás, claro. Entonces, yo creo que esas cosas son las más fuertes por mi lado.
Yo creo que el COVID ha sido algo que ha marcado, de hecho, a muchos o a todos, no sé, de alguna u otra manera, ¿no? Porque hemos perdido tantas cosas, o sea, lo más feo es perder vidas, ¿no? De hecho, sí, claro. También la gente ha perdido trabajos, ha perdido tantas cosas, que horrible, ¿no? De hecho, es algo que nos va a marcar y nos vamos a acordar del 2020, del 2020 siempre, siempre, siempre.
Sí, sí, o sea, ¿no? De hecho, lo que hemos perdido todos, definitivamente todos, es nuestra libertad.
Claro.
¿No? Nuestra libertad, inclusive enfocándolo desde el punto de vista de que tienes que usar mascarilla, que lo recomiendo, es sumamente necesario, úsenla. En ningún momento estoy diciendo que no, pero el simple hecho de usarla ya te quita la libertad de poder salir como quieras y respirar tranquilo.
Así ¿no? es.
O, sí, claro. O ya el simple hecho de ponerte la mascarilla te da seguridad, claro, porque tiene bastante porcentaje en el cual limita tu infección, pero al mismo tiempo también el hecho de ponerte la mascarilla y ver gente con mascarilla inconscientemente te genera un miedo, porque es un peligro que tú no puedes, tú ves un carro que viene y lo puedes esquivar, tú ves un puñete y lo puedes también bloquear, ¿no? Pero no ves el virus, entonces es algo que está ahí perennemente y que, como tú misma has dicho, por lo menos a mí, definitivamente, y quizás a muchas personas más, nos ha marcado completamente. Y yo, lo único que voy a extrañar del 2020 posiblemente va a ser, sino como que, oye, ¿qué tal tu 2020? Yo voy a resumirlo en, comencé un podcast con Ale. De verdad, y no estoy siendo patero ni nada de eso, porque fuera de eso, mi vida ha sido, y tú sabes, prácticamente un infierno, ¿no? Ha sido día tras día luchar contra la ansiedad de distintas maneras, con distintos síntomas, no tener ningún solo día bueno. Y ya, yo sé, sí, que no tomo la medicación, yo lo sé. Pero muy aparte de eso, es terrible, ¿no? Entonces, ya llegando al otro punto del tema de hoy o del episodio, es justamente comentar cómo hemos evolucionado, cómo hemos mejorado desde que comenzó la pandemia o comenzó este episodio de ansiedad ahora, ¿no?
Sí, así es. A ver, ¿cómo ha mejorado? Sí, de hecho yo creo que este espacio que se dio así de la nada, de manera así súper natural, nos sirvió también a nosotros, ¿no? Para desahogarnos, para botar lo que teníamos adentro y que, bueno, se lo habríamos contado a un psicólogo, qué sé yo, pero también contarlo y votarlo y que uno escuche y, o saber que hay más gente que también te acompaña en lo que te pasa.
Claro.
Es como que te ayuda, ¿no? A sentirte como a soltarte, a liberarte, todo lo
a
que
sentirte acompañado adentro,
¿no? Sí, sí, claro que sí. Si yo tuviera que rescatar algo también, obviamente sería esto, ¿no? Y sería, de hecho, tener a mi familia conmigo también, o sea, que al menos, sí, o sea, están bien, ¿no? Están con salud y todo, y paramos para arriba y para abajo los cuatro, y sí salimos, no te voy a decir que no y todo, pero estamos juntos, ¿no? Es con los que más he estado este año y que creo que les debía de repente también estar más tiempo con ellos. Así que ya el próximo año que me olviden porque me desaparezco. No, mentira. Mentira.
Justamente eso también quería acotar yo. No lo tomé en cuenta porque lo enfoqué desde otro punto de vista, pero sí, ¿no? El hecho de lo que le podría agradecer, digamos, al 2020 es la unión familiar, ¿no? Antes vivíamos, nos despertábamos, nos bañábamos, salíamos, no desayunábamos, volvíamos tarde, era un ratito a la palabra más y ya, siento que ya, tu cuarto a dormir o comer y ya. Y era eso. Ahora pasamos mucho más tiempo con ellos. Tanto que a veces ya nos estresamos entre nosotros, pero igual, ¿no? Yo agradezco infinitamente que estén sanos, tanto mis papás como mi familia en general, a Dios gracias, todos estamos bien. Y la unión no solamente es aquí en la casa, sino inclusive con mi familia en toda parte del mundo, ¿no? Porque a veces hacemos Zoom y está mi tía de Canadá, está mi hermana en Italia, está mi otra hermana en Panamá, está mi familia en Huaraz. O sea, todo el mundo. Y todos sanos.
Claro. Exacto. Hemos aprendido, creo que, a sobrevivir todo esto, ¿no? La gente se metió a hacer de todo, ejercicios para poder estar bien, no solamente tener el cuerpazo ni nada de eso, sino para, porque el ejercicio ayuda mucho a la mente, ¿no? Entonces, eso, no, por ahí a comer más sano. Hemos hecho cosas que no habíamos hecho
antes. Dejé de fumar también.
O sea, ¿ya ves?
Dejé de fumar, bueno, lo acabo de recordar.
Creo.
Sí, sí, sí.
Creo que este año ha servido para darnos cuenta, para parar un toque de la vida loca que teníamos antes de repente, ¿no? Entonces creo que no hay todo, no ha sido tan malísimo. De hecho, bueno, hay cosas que ya yo sé de amigas que han perdido gente muy querida y me muero de pena y no sé, y me encantaría poder hacer más, pero es algo tan inevitable a veces que no se puede, ¿no? Y ya con el tiempo la vida nos regala la aceptación y ya es como que aprendemos a vivir sin las personas, ¿no? Pero qué difícil, yo no me... Es como que no sé qué expresar a esas personas que perdieron a alguien, ¿no? Pero nada, o sea, en ese camino hemos aprendido mucho y creo que también nos ha ayudado a nosotros a controlar esa ansiedad que tenemos, de alguna manera a la fuerza, creo, ¿no? Porque no te quedaba que otra que quedarte en tu casa, ¿no? Más también, porque te daba la ansiedad por salir, por ejemplo, por hacer una cosa, por hacer otra, y sabías que no podías, pues estabas limitado. Entonces creo que de alguna manera nos ha enseñado, ¿no? Por ahí tener más fuerzas, o por ahí creo que también nos ha, a muchos les ha desencadenado todo esto, ¿no? La ansiedad, porque varias gente me dice, pucha, dale, o sea, tengo ansiedad, esta pandemia de miércoles nos ha mandado a todos a ya saben dónde, y ya, ahí, entonces, pucha, ¿no? De hecho, yo no sabría qué decirles, de verdad, o sea, de tratar de hacer como me dice mi terapeuta, lleva la mente a algo que te guste siempre, ¿no? Entonces, trato siempre de llevar mi cabeza a lo que me guste, ¿no? Así que eso es más o menos. Creo que he mejorado,
tenemos sí,
he
mejorado. Tenemos que aprender a engañar a nuestra mente, por así decirlo, y irnos a nuestro, como se dice en inglés, ¿no? A nuestro happy place.
Sí.
¿No? A nuestro lugar feliz, un momento, un recuerdo, algo X que cualquiera, todos tenemos de hecho. Entonces tratar de, cuando estamos sintiéndonos mal, tristes, ansiosos o cualquier tipo de sentimiento feo, tratar de irnos a ese lugar, ¿no? Y refugiarnos en él, que es la única manera, creo, de poder contrarrestar lo que estamos sintiendo. Porque yo también siento que he mejorado mucho desde que comencé con esto, que fue en mayo. Y no he tomado medicación por tonto quizás, pero no he tomado medicación. Sin embargo, he mejorado bastante. El podcast me ha ayudado. El hablar contigo en el podcast y fuera de él, contarte y que me digas, oye, Lucho, carajo, voy a hacer el beep, no, tranquila.
No es necesario, porque así tal cual se lo he dicho, que tomen las pepas, sí, y que todo el mundo le
debería decir. Carajo, Lucho, déjate tontería, ya toma la pastilla, ya. Bueno, claro, no la he tomado, ¿no? Todavía. Pero esas cosas, o sea, saber que hay alguien más que se preocupa y que por lo menos le interesa, claro, que esté mejor, también ayuda, ¿no? Y
sí, obvio.
Todo este tiempo nos ha ayudado, nos ha dado más paciencia también en cierto grado, ¿no? Para muchas cosas. Paciencia y aceptación también, de cierta manera, porque yo en ningún momento de la pandemia me he muerto por salir, por salir a bailar ni a tomar, no.
Ah, porque, no, eso yo no, pero a respirar el aire sin usar la basura esa que tenemos a poner.
A hacer mi deporte, claro que sí, ¿no? O ir a la playa tranquilo, claro que sí. O juntarme con mis amigos a conversar,
hasta ir a trabajar,
claro,
o sea, a la oficina.
Yo, por ejemplo, con mis primos salía una vez al mes, por lo menos, íbamos a ver una película o a comer algo, Y bueno, por ahí tomar algo, ¿no? Pero más que nada era juntarnos. Y no se pudo más por esto. Entonces son momentos que se extrañan y que, claro, a uno, el simple hecho de, tú sabes, sabemos, perdón, que no podemos porque es un riesgo, pero el simple hecho de saber que no podemos por obligación, ahí viene la ansiedad, sí. ¿No? Ahí viene la desesperación, sí. Y todo.
Claro. Pero, ¿y tú crees que, bueno, sí, como que volviendo un poquito, retomando lo de los traumas y esto, pues nos hemos abierto demasiado, ¿tú crees que de un tiempo para acá las cosas así que tú sientes que te han marcado súper, súper fuerte, has vencido algunos miedos, algunos traumas, los has superado?
Claro, el miedo, ¿o no? Yo creo que nunca en mi vida voy a poder superar el miedo a la muerte, ni la mía ni la de mis seres queridos, nunca, porque siempre he sido muy, muy sensible con eso. Pero un miedo que sí he podido, espero yo, y estoy cruzando los dedos cuando lo digo, he podido vencer, es el miedo al ataque de pánico. Que es uno de los requisitos, ¿no? Que tiene que lograr uno mismo para poder justamente librarse de ellos, entre comillas.
Eso es mucho. Eso está bien.
Eso sí, ¿no? Porque el último ataque que yo recuerde fue hace, no sé, 3, 4 meses quizás, no recuerdo bien. Estaba hablando con mi mejor amigo, como a la 1 de la mañana, y me vino un ataque de pánico, y él me hablaba, él es psicólogo también, me hablaba, y bueno, lo superé, ¿no? Pero no había tanto miedo, felizmente. Entonces, por ese lado sí, por el lado de los traumas, el hecho de manejar mucha distancia en este caso, lo superé, creo yo, ya cuando pude irme en enero, ¿no? Con mis primos y todo. Solo no iría, no sé qué fuera necesario. Siempre buscaría ir con alguien, porque de hecho es más divertido también. Poder reírte, conversar, qué sé yo, con alguien, ¿no?
¿Y tus celos enfermizos?
No. Nadie dijo enfermizos. Eso lo has agregado tú. Pero, de hecho, también, o sea, yo creo que...
¿Los has superado o no los has superado?
Yo creo que sí, y no necesariamente en la pandemia, ¿no? Sino yo creo que desde que mi abuelita se puso mal, tomé en cuenta que tomé en cuenta que hay cosas por la que hay que realmente preocuparse y otras que no. No, uno, de hecho, me preocuparía por mi pareja. Obviamente tengo que preocuparme por ella.
Pero a veces honestamente no juega.
Exacto, mal. No está preocupado en pucha, va a salir con sus amigas, de repente va a conocer a alguien, o de repente un pata la va a giliar. O sea, puede ser que sí, pero no le va a hacer caso, pues no, porque al fin y al cabo de eso se trata, de tener la confianza. Claro. Entonces, por ese lado sí, yo creo que los celos no enfermizos, pero los celos que puedo haber tenido siempre...
Fue una manera de decirlo de broma.
Han bajado, ¿no? Han bajado, de hecho, bastante y estarán siempre porque el ser humano tiende siempre a ser celoso, pero en un grado pues normal, ¿no? Normal, comprensible. ¿En tu caso?
Muy bien. Yo en mi caso creo que sí he superado varias cosas, varios miedos, varios traumas, varias cosas. Pero en las cosas del amor sí todavía me camino todavía con mi yeso, porque también por ahí...
Con tu walker todavía, con tu walker.
Sí, con mi walker, porque me da miedo, porque tengo miedo, es como que me prefiero evitar ciertos dolores, entonces es como que me freno, pero a veces también hay, por ratos doy mis pasos grandes, pero de ahí retrocedo, entonces es como que, no sé, pues ya vendrá alguien que me dé la seguridad, o ya seré yo la que esté más segura de estas cosas, no sé. Bueno, no puedo esperar nada de la otra persona, ¿no? Pero de mí ya llegará el momento en el que me sienta, pues, ¿no? Segura y me tire a la piscina. Pues,
sí,
¿no?
de hecho.
Uno no debe dejar de tirarse a la piscina por esas cosas, creo yo. Así que nada, eso básicamente, ¿no? Pero nada, yo les recomiendo, o sea, para vencer estas cosas, es que a veces el miedo es como que te agarra y dices, no lo voy a hacer. Pero nada, hay que hacerlo nomás. Bueno, no es fácil decirlo, pero a ver, hay que hacerlo. No,
sí,
no,
mira, yo por ejemplo puedo tomar, bueno, redundantemente, como ejemplo a mi hermana. Mi hermana también sufre de ansiedad. Uh-huh. Ella estuvo en Italia hace 2 años, si no me equivoco, o hace 3 años, no sé, estuvo como que unos cuantos meses, no recuerdo cuánto tiempo, pero es un viaje largo. Es un viaje bien, bien largo. Y ella con los ataques de pánico y todo eso dijo, pucha, nunca más voy a poder viajar porque me daba dar miedo estar en un avión, claro. ¿No? Lógico.
Sí.
Y mira, se fue, ya bueno, ya tiene más de un año ya, pero se volvió a ir y venciendo ese miedo, y se fue con miedo, y me lo confesó recién hace poco. Se fue con miedo, se agarró el asiento todo el tiempo, no estuvo, pero venció su miedo y logró lo que quería, ¿no? Que era viajar. Y yo creo que ella es, en ese sentido, es mil veces más fuerte que yo. Yo puedo ser más fuerte físicamente porque soy hombre, soy más grande, qué sé yo, pero...
No te pongas machista.
Claro, pues lógico, sí, yo mido 1.86, ella mide 1.65, creo. No, créeme que no. Siendo mi hermana, no. Pero su fuerza interna, su fuerza de voluntad es mil veces más grande que la mía. Y eso es algo que yo admiro bastante, de verdad.
Sí, muy bien. Es que creo que debemos nosotros mismos darnos las fuerzas, porque al final nosotros las tenemos solo en nosotros mismos, como se dice, sí. Entonces... hay que darnos nosotros las fuerzas necesarias para lograr, para vencer ciertas cosas y redirigir tu mente, como en algún momento lo mencionamos en un episodio, ¿no? O sea, tratar de pensar, reemplazar los pensamientos, ¿no? Algo así, por algo más positivo. Eso es lo que yo aconsejaría, creo.
Sí, es verdad. No sé. Yo creo que en resumen es eso, ¿no? Tratar de aceptar que tenemos la ansiedad, aceptar lo que puede haber pasado, aceptar que estamos en una pandemia, aceptar que tenemos muchas restricciones, etcétera, etcétera. Todo lo malo que tenemos que aceptarlo, aceptarlo. Y a partir de eso vamos a poder lidiar con esas cosas y salir adelante, ¿no? Porque si nos negamos o nos resistimos, va a ser peor. Eso es totalmente cierto.
Así es. Bueno, espero que les haya servido un poquito este episodio para desahogar, para botar sus traumas, para pensar en qué cosas son las que creen que los han marcado súper y trabajar, ¿no? Y empezar a trabajar en ello, porque a veces como que no los tenemos tan presentes y solamente en ciertos momentos aparecen, pero nada, es como para que, a ver, se pongan a pensar y vean, ¿no? Y lo trabajen. Y nada, de verdad que muchas gracias por este año, por escucharnos. Por escribirnos, por si así sea solo una persona, igual sabemos que a esa persona la hemos ayudado, ¿no? Estamos contentos de haber hecho lo que hemos hecho, de habernos animado, porque también teníamos el miedo de hablar, de que ay, qué dirán, ¿no? El roche, ¿no? Pero nos animamos y aquí estamos y esperamos poder seguir ayudándolos. Y nada, yo les deseo un bonito año y los dejo ahí con Lucho para que les... se despida, ¿no? Este año tan duro.
Para que me despida, ¿no? Para que lo bote, para que lo deje atrás y nunca más recordarlo, excepto lo bonito. Pero sí, igual para todos, quiero desearles un muy feliz año. Que la pasen súper bien, con mucha salud y en compañía de sus seres queridos. Y que, bueno, espero que realmente el próximo año sea mucho mejor para todos en todos los sentidos. Porque el 2020 nos ha golpeado y nos ha golpeado feo. Algunos más que otros, pero nos ha golpeado feo. A todos. Entonces yo creo que ya la gran mayoría hemos aprendido las lecciones que necesitábamos. Y este 2021, Dios quiera que sea mejor para todos. Son mis más sinceros deseos. Por favor, sigan cuidándose. Ay. Están las cifras siguen aumentando.
Ya, no traumes, no psicosees.
No, no psicoseo, es lo que veo noticias.
Las pero no veas, pues. Ver.
Pero
no
bueno,
veas.
En fin.
Trauma.
En resumen, cuídense, por favor, no se confíen. Es año nuevo, virus nuevo, ya mutó, así que por favor, cuídense. Ya, nada más voy a decir eso. Es mi lado ansioso saliendo un poquito.
Su lado despidiéndose. COVID. Su lado COVID despidiéndose.
Sí. Bueno, sí, pero bueno, gracias. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por escucharnos, como dijo Ale. Y nos vemos, bueno, el próximo año, pues, ¿no? En el siguiente episodio.
Sí, así es. Un abrazo, cuídense mucho. ¡Feliz año!
¡Feliz año, bien ansiosos! Pásenla muy bonito y no tomen mucho.
¡Ay, no!
No, mentira, tomen todo lo que quieran. ¡Chao!